Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy comienza la antesala para la confirmación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, el gobernador anuncia el desembolso de ayuda federal para familias. Y el Departamento de Recursos Naturales demanda a 20 compañías por su rol en la fabricación de sustancias tóxicas. Hoy es martes 6 de junio. A partir de hoy comienza la antesala para la confirmación del plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica, dado a que inicia el juicio en su fondo para determinar la reclamación a la que tienen derecho los bonistas de la corporación pública. El proceso de confirmación está pautado para celebrarse en julio. Joan Isabel González estará cubriendo ese proceso judicial y se une a nosotros. Joan Isabel, gracias por estar aquí.
Un placer estar contigo y con la audiencia de En Diario.
Explícanos en síntesis, ¿qué es lo que se verá hoy?
Sin duda, estamos hablando de un proceso técnico, pero muy importante. Nosotros sabemos que hace aproximadamente un mes, la jueza Laura Taylor Swain concluyó que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica no tienen los derechos o protecciones que ellos alegaban tener. Luego de que se produce esa decisión, el efecto práctico es que un bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra en igualdad de condiciones a un trabajador o a un jubilado de esa corporación pública, así como los contratistas o suplidores. Tras esa decisión, entonces será necesario, o se hace necesario procesalmente, determinar, bueno, si ya no tienes los derechos que dicen tener, pues ¿cuánto en realidad me debes? Eso es lo que se estaría discutiendo a partir de mañana, es decir, desde este martes hasta el siguiente jueves. Es todo un desfile de testigos de parte de la Junta Fiscal, economistas, abogados, asesores financieros, representantes de bonistas, de aseguradores municipales y bancos custodios, y todos van a intentar convencer a la jueza Swain de que tienen la razón.
De cara a la confirmación del plan de ajuste, ¿qué implicaciones tiene lo que se discuta hoy en el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica?
Excelente pregunta. La Junta Fiscal ha preparado un voluminoso documento que es parte de lo que se va a estar discutiendo en esta audiencia de esta semana, donde la Junta expone que en realidad Puerto Rico no tiene capacidad para pagar lo que piden los bonistas. Los bonistas han reclamado que tienen derecho a todo. Y cuando se habla de todo, básicamente se habla como mínimo de una deuda de 9 mil millones de dólares solo para ellos. Sin embargo, la Junta dice, es que eso no es factible. En realidad, el pueblo de Puerto Rico está muy golpeado pagando su factura de la luz. Por consiguiente, lo más que nosotros vamos a poder cubrir son algunos 5 mil millones de dólares. Te podrás imaginar, es casi un recorte del 50%, no solo para los bonistas, sino también para otros acreedores de la corporación pública. Hasta el momento, la jueza básicamente le ha dado el favor a Puerto Rico al favorecer la postura de la Junta, ¿no? Pero lo cierto es que los bonistas objetan y dicen que acudirán a los foros apelativos en Estados Unidos porque ellos aseguran que tienen prioridad de pago. Pero mientras esa apelación surge, lo cierto es que mañana y durante esta semana, lo que sucederá es que se va a intentar colocar un signo de dólar a lo que se le adeuda a los bonistas. Y si eso llega a una solución, entonces esa cifra que se determine o que se estime será lo que se utilizará como referencia cuando en julio próximo se analice si en efecto Puerto Rico puede pagar el plan de ajuste que se está proponiendo. Sabemos de entrada que diferentes grupos como el Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, la UTIER, así como expertos, economistas de la talla del doctor Ramón Cao, José Alameda, y también organizaciones en los Estados Unidos como el Instituto de Análisis Financiero y Económico en Energía, IEFA, como le habla o le definimos en inglés, han establecido que Puerto Rico ni siquiera pudiera pagar esos 5 mil millones de dólares. Por consiguiente, lo que la jueza analice en estos tres días y su eventual decisión será lo que básicamente establezca Bueno, si nos aplicarán el cargo mensual de $13 del que tanto hemos hablado, así como el cargo híbrido y el cargo que finalmente habría que imponerse para pagar las pensiones.
Estaremos pendientes a ese proceso y lo que supondrá para el futuro energético del país. John Isabel, gracias por todo.
A ustedes, un placer.
Ayer comenzó el desembolso de fondos federales del programa de alimentos escolares conocido como Pandemic EBT Verano, que concede a cada familia $139 por menor, según anunció el gobernador Pedro Pierluisi. Los recipientes del programa de asistencia nutricional serán los primeros en recibir esta ayuda y se estima que unas 197,000 familias se beneficien. Gloria Ruiz Cuilan estuvo allí durante el anuncio y hoy nos acompaña. Saludos, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿De qué se trata esta ayuda y cómo las familias que cumplen con los requisitos pueden beneficiarse?
Esta es una ayuda que ciertamente comenzó en el 2021, inmediatamente después de la pandemia de COVID-19, y es, como bien mencionaste, para menores de edad, específicamente de escuelas públicas, que estén en escuelas públicas o privadas, pero ambos deben ser participantes del programa de alimentos escolares del Departamento de Educación. Es por eso que cada institución escolar tiene que llenar unos documentos o proveer una información de los menores, en este caso de los estudiantes participantes, para que entonces APSEF, en este caso la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, pueda tener la información y desembolsar la ayuda, que consta de $139 por estudiante.
¿Sabes que cuando se hacen este tipo de anuncios, usualmente salen a relucir algunas dudas en torno al proceso que se requiere para recibirla? ¿Cuáles son algunas de las interrogantes que la ciudadanía podría tener?
Eso es correcto. Recordemos que los beneficiarios son una especie de híbridos. Aquellos que tienen la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional, mejor conocida como el PAN, podrán recibir la ayuda de manera automática. Ya comenzarían con los beneficiarios que tienen el Seguro Social con el último dígito del 0 al 4, posteriormente seguirían con aquellos que tienen un Seguro Social con el último dígito del 5 al 9. Y como dije anteriormente, estas personas reciben el dinero de manera automática en sus respectivas tarjetas del PAN. Ahora bien, las personas que no poseen esta tarjeta deben solicitar la ayuda a través del portal del Departamento de la Familia. Es un portal que se ha habilitado para esos efectos, la plataforma PR.gov, es lo que se conoce bajo el programa Pandemic EBT. Las personas deben estar muy atentas cuando llenen la información, porque deben proveer el número de seguro social del menor y una información que ya en la escuela debe haber provisto, por lo que tiene que haber una especie de pareo. Si es una familia que ya recibió con anterioridad la ayuda, debe poseer una tarjeta del Departamento de la Familia. Por lo tanto, recibirá la ayuda en esa tarjeta una vez la haya solicitado en esta plataforma que hemos mencionado. Los que no tengan la tarjeta deberán entonces realizar el proceso de solicitarla y esperar por correo que les llegue esta tarjeta del Departamento de la Familia, que ya debe contener la ayuda, y posteriormente estarían recibiendo un código o lo que comúnmente se llama como un PIN para poder obtener o recibir el reembolso de la ayuda. Esta ayuda es estrictamente para alimentos, es decir, que cuando lo utilicen en cualquier establecimiento y pretendan comprar quizás alguna otra cosa que no sea un alimento, la tarjeta no va a permitir el desembolso, según aclaró el administrador de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Alberto Fradera Vázquez.
O sea que las familias que recibieron este beneficio en años anteriores, que no son receptores del PAN, tienen que volver a anotarse en el programa aunque tengan la tarjeta.
Tienen que volver a solicitarlo, es correcto. Ahora bien, si usted sacó su niño de una institución escolar que participaba del programa de alimentos del Departamento de Educación, sepa que aunque recibió la ayuda previamente, en esta ocasión no la va a recibir, porque obviamente ya no es un participante de este programa del Departamento de Educación. Y también sucede a la inversa: si usted no la recibió en el pasado, pero movió a su hijo a una escuela que participa de este programa, pues sepa que la va a poder obtener.
Y son 139 por menor.
Por menor, eso es así. Uh-huh. Será específicamente solo durante estos meses de verano. La plataforma cierra el 31 de julio.
Gloria, como siempre, muchas gracias por la información.
Siempre a la orden.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentó una demanda en la esfera federal contra 20 compañías con base en Estados Unidos por su rol en la fabricación de sustancias tóxicas. De acuerdo al pleito, esta materia supone una amenaza al medio ambiente y a la salud pública. Génesis Ibarra Vázquez reseñó esta demanda y se integra al podcast. Génesis, bienvenida.
Gracias, Mari Carmen. Un placer estar aquí contigo.
¿Qué dice esta demanda que presentó Recursos Naturales?
Pues como bien mencionaste, esta demanda es contra 20 compañías por su alegado rol en la fabricación y distribución de productos con sustancias tóxicas. Estas sustancias son conocidas generalmente por sus siglas en inglés PFAS o PFAS y son un grupo de agentes químicos que se han utilizado en múltiples industrias en todo el mundo desde la década de 1940. Y Recursos Naturales lo que plantea en esta demanda es que entre los productos fabricados por estas compañías hay artículos para el hogar y de consumo como utensilios de cocina, alfombras, ropa, entre otros. Y uno de los problemas con estas sustancias es que, pues, además de encontrarse en diferentes productos, también se pueden acumular en el agua, el aire, el suelo y la sangre de seres humanos y animales. Así que la demanda que fue radicada el 31 de mayo básicamente pide encontrar a estas compañías responsables de todos los costos para investigar, remover y responder a la presencia de estos contaminantes en Puerto Rico.
¿Qué otros estados y territorios han demandado por las mismas razones y cuáles van a ser los próximos pasos del Departamento de Recursos Naturales?
Bueno, son 26 estados y territorios. Entre ellos están Alaska, California, Florida, Guam, Massachusetts, Oregon, Texas, Nueva York y Washington. Al momento, ninguna de estas demandas se ha resuelto, según Recursos Naturales. Y es importante mencionar también que la secretaria de esa agencia, Anaís Rodríguez, nos comentó que esta demanda no debe ser motivo de alarma para la ciudadanía, sino que es más bien una acción que busca velar por los recursos naturales locales. Y esto no va a ser una demanda que se resuelva de un día para otro. Y en ese sentido, pues, lo próximo que espera hacer la agencia es un estudio abarcador de toda la isla para poder establecer la magnitud del problema. Y no hay un estimado de cuánto tiempo podría tomar ese proceso, así que entonces, pues, restaría estar pendientes al caso.
Génesis, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Mari Carmen.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Hasta la próxima.